Directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en este lunes 27 de marzo, cuando se inicia la semana también en el Parlamento de Canarias, hoy con visita al propio Parlamento, con presentaciones además en el mismo, mañana martes con rueda de prensa del Grupo Mixto sobre balance de esta décima legislatura que vaya llegando a su fin, 60 días prácticamente para la celebración de las nuevas elecciones autonómicas, insulares y locales. Y bueno, pues mañana martes además arranca a partir de las 10:30 pleno en el Parlamento, que continúa pasado mañana miércoles, como es habitual, en fechas habituales también, en dicho Parlamento de Canarias. Entre las distintas iniciativas, los distintos temas que ocupan el orden del día de ese pleno para martes y miércoles, el Partido Socialista lleva diversas preguntas, se interesa por diversas materias, diversas iniciativas, en este caso al pleno. En este caso hay temas como son a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad, Juventud, por la perspectiva de futuro en materia de diversidad, ante logros conseguidos en estos 4 años. Preguntarán también a la Consejería, a la Consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre la valoración de las campañas Bono Bonito y Bono Turístico en la Isla de La Palma. Así lo harán también a Misiones Públicas, Justicia y Seguridad. Comparecerá sobre los hitos y retos en materia de justicia en los años 2019 y 2023. Un tema interesante para toda Canarias es la experiencia que está llevando a cabo, y que se preguntará también por los precios de los billetes aéreos entre las islas, la mejora de justicia en Canarias, como decíamos, así como, bueno, pues la actividad que nos afecta directamente a la isla de Fuerteventura. El Grupo Socialista preguntará también sobre a la Consejería de Sanidad, en este caso en manos de Blas Trujillo, sobre el balance de la actividad del Servicio de Oncología Radioterápica desde su puesta en marcha en Fuerteventura, así como también en otras materias sanitarias correspondientes a otras islas y materias educativas. Para darnos respuesta a esta pregunta sobre la evolución que ha tenido la radioterapia, en oncología radioterápica, nos tenemos con nosotros a Marcos Hernández, diputado por el Grupo Socialista, por la isla hermana de Lanzarote. Marcos, buenos días.
Hola, Santiago, muy buenos días a todos.
Bueno, corresponde la parte sanitaria, abordarla por tu parte en el pleno que inicia mañana, ¿no?
Así es. Bueno, el ámbito sanitario siempre tiene un papel protagonista y, como bien tú decías en tu introducción, pues son muchos los aspectos que van en este pleno, como en todo. Ha sido una legislatura muy frenética en lo legislativo y de mucho compromiso también por parte del gobierno, sobre todo con las islas menores. Yo creo que decirlo que de una vez por todas hemos visto un cambio de tendencia muy evidente con respecto a cómo entendíamos la política desde el centralismo de las dos islas capitalinas. Y bueno, pues en fin, va a ser otro pleno ya este último, la última legislatura, muy interesante, y donde el papel del área sanitaria pues va a jugar un papel importante.
Bien, preguntas, un balance, preguntas, la evolución que ha tenido la oncología radioterápica a través del búnker instalado en la isla de Fuerteventura y a lo largo de esta legislatura, ¿no?
Así es. Me parece una pregunta que muy muy pertinente, sobre todo porque yo creo que viene a las claras demostrar el compromiso inequívoco por mejorar los servicios, que en el caso tanto de Fuerteventura como de Lanzarote, pues bueno, ha sido muy reclamado. Fuerteventura pues ya afortunadamente ya lo tiene, Lanzarote a expensas ya está con todo el trámite para dar los últimos pasos. Así que lo que quería y quiero, pretendo con esta pregunta, es poner en valor el trabajo que se ha hecho y desde luego el beneficio que acarrea incorporar una inversión de estas características, por el beneficio que acarrea en este caso para los pacientes, que bueno, pues tienen que evitan esos desplazamientos tan incómodos para un tratamiento oncológico, ¿no? Radioterápico. Así que por ahí van la tendencia, ver cuántos pacientes, que yo sé que están en torno, bueno, a 230 pacientes que se han beneficiado de esta modalidad de asistencia, y bueno, en definitiva, hablar de confort. Las islas no capitalinas, sobre todo las islas más pobladas no capitalinas, como el caso de Lanzarote y Fuerteventura, desde luego es un avance importantísimo. El resto de las islas también lo querrán, pero parece razonable que islas como las nuestras, con muchos habitantes diferentes, una población tan limitada como el Hierro o la Gomera, que posiblemente sea más eficiente y más eficaz trasladar a su hospital de referencia, pero en el caso nuestro parece razonable que esta infraestructura sanitaria ya esté incorporada.
Bien, no sé si hay, el balance, siendo el último pleno que se celebra en esta legislatura, salvo que hubiese alguna cosa que obligara a alguno extraordinario, estamos a 60 días, el lunes de la semana próxima se convocan las elecciones y se publicarán el martes, día 4, y por tanto ya quedan convocadas oficialmente los próximos comicios, pero si tuvieras, Marcos, que hacer un balance así desde las islas menores de esta legislatura, ¿cuáles serían los temas que más destaca?
Bueno, pues yo, como bien decía, el sanitario de luego es uno de ellos, y Fuerteventura un claro ejemplo de, yo creo que, de incorporarse nueva infraestructura, nueva mejora, también el caso de Lanzarote, la unidad hemodinámica, contar con más profesionales, la incorporación que hemos puesto en marcha para que tanto los fisioterapeutas como los psicólogos estén en la atención primaria, para mí parece esto un avance muy sustancial para evitar precisamente, pues eso, los colapsos luego en urgencia, en el ámbito hospitalario, dando, pues bueno, un servicio mucho más cercano, y sobre todo quería hacer referencia a la incorporación de los psicólogos, porque si algo ha quedado reflejado en esta dichosa pandemia, que bueno, afortunadamente parece que vamos superando de forma importante, es los problemas de salud mental. Y esa figura del psicólogo clínico en el centro de atención primaria, haciendo ese trabajo individual, pero también comunitario, atendiendo a todas esas pequeñas, bueno, pues, incidencias que se pueden ir dando en situaciones de salud mental, para mí es un avance importantísimo. Pero lo hemos hecho también en infraestructura. Hemos mejorado para las islas menores, que me preguntaba, una inversión muy considerable, ampliamente superior a otras legislaturas con respecto a la inversión en carreteras, en infraestructuras turísticas también. Las islas menores han salido, yo creo que beneficiadas. Y luego una cosa fundamental, que también son las ayudas del gobierno de Canarias, pero también el gobierno del Estado, y que en las islas como Lanzarote y Fuerteventura, islas turísticas, esas ayudas a esos ERTE han sido pieza clave para mantener el músculo de muchas empresas, mantener el empleo en este caso de los trabajadores que se dedican al mundo del turismo, básicamente. Y yo creo que son hitos importantes, pero no nos vamos a quedar solo ahí. Yo creo que lo que se ha hecho con incorporando mejores prestaciones a aquellas personas que lo están pasando en este momento, o aumentando el número de personas beneficiarias de becas, que eso a nosotros, a nuestros hijos de Isla de Fuerteventura, Lanzarote, lógicamente, que desplazamos a las universidades, para nosotros es fundamental contar con esas becas y que, por tanto, que esas cuantías también aumenten. Podríamos numerar otros muchos, pero me parece que lo importante, como te decía al principio, es que las islas menores se ha tenido en cuenta. ¿Qué ha pasado? Que se ha hecho un presupuesto y se ha distribuido los recursos económicos, recursos públicos de todo, de forma mucho más equitativa, no atendiendo a ningún tipo de capricho, sino atendiendo a las necesidades reales de la población, y yo creo que eso es hacer política de verdad.
Pues muy bien, Marco, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. ¿Repites en listas en las próximas elecciones?
Sí, voy número 2 en la lista insular, con la isla de Lanzarote, y bueno, pues agradecer la confianza también de los compañeros y compañeras para, bueno, pues que consideran que debo estar de nuevo en estas líderes, ¿no? Así que intentaré hacerlo desde el compromiso, como siempre he hecho, y del respeto institucional.
Pues agradecerte de antemano ya esta, el atendernos cada vez que hemos requerido de tu información, y bueno, hacer posible también este espacio a lo largo de toda la legislatura. Gracias, Marco Hernández.
Muchas gracias, don Santiago, y gracias a todos los oyentes.
Hasta siempre. Bien, y también hablamos dentro de nuestro espacio de Parlamento, hablamos de la, en este caso, de la comisión celebrada el pasado día 24, hace 3 días, concretamente el viernes, Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Y en este caso, por alguien bien conocedora de los derechos sociales, ha sido la responsable en la pasada legislatura. Hablamos con Cristina Valido, que preguntaba sobre la ficha financiera prevista para el catálogo pago de prestaciones y servicios pendientes de aprobación dirigido a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Quizás uno de los temas más hablados, uno de los temas que más se va a hablar también en este caso, que parece que todo el mundo va de balance en el pleno último que comienza mañana de esta legislatura, y es Cristina Marido. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Bueno, acaba la legislatura, justo dentro de una semana serán convocados, el próximo día 3, lunes, será convocada las elecciones, el 4 ya estarán proclamadas su convocatoria con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una legislatura que ha estado marcada, estaba hoy de visita aquí en nuestra radio, en nuestra emisora, Carmelo Ramírez, secretario de Organización de Nueva Canarias, y concluíamos en que algo que ha marcado a esta legislatura es la legislatura que más dinero ha habido en Canarias, la que más se ha recaudado por Canarias, la que menos se ha ejecutado, la que más empleo ha habido, pero peor pagado, o sea que gente con cada vez con más empleo, pero con mayores necesidades o con menos capacidad de gasto, hasta para llenar la nevera, y en ello pues ha brillado desgraciadamente la atención a la dependencia, la ausencia de atención a la dependencia, la pobreza en la que está inmersa la población canaria, y aquellos que están ya no en la pobreza severa, sino en el umbral de la pobreza. Ha sido una batalla campal con más recursos humanos y en este caso económicos por parte de esa consejería, ¿no?
Bueno, yo no sé por qué dices eso, porque la consejera y el presidente de gobierno dicen que todo está mejor. No sé dónde sacas los datos. Mira, efectivamente terminamos la legislatura lamentando muchas cosas, lamentando que en este momento en el que hemos recibido más dinero que nunca en la historia de Canarias, que se levantaron las restricciones para la contratación de personal y se ha podido incorporar personal, no se haya desarrollado ninguna medida estructural que nos dure en el tiempo. Que todo hayan sido medidas coyunturales. Ayudas de 200 euros en la pandemia, hay extras de Navidad de 200 euros, la ley de servicios sociales sin desarrollar, y llegamos a aprobar la renta canaria de ciudadanía, que a fecha de hoy solo reciben los que ya recibían la pensión no contributiva, que la gente que se quiere incorporar tiene que pedir primero el ingreso mínimo vital y que las oficinas de la Seguridad Social están colapsadas. Oímos todos los días celebrar que en breve Canarias no tendrá lista de espera en la dependencia. Yo no sé qué piensa tantísima gente que está sufriendo porque no tienen los medios para atender a sus dependientes cuando oyen esto. El gobierno celebra que en breve todos los dependientes de Canarias en un par de meses estarán atendidos. ¿Por qué? Porque han salido miles de personas de las listas de espera a cambio de una ayuda económica que en la mayoría de los casos no supera los 400 euros. La semana pasada estábamos viendo cómo el Consejo de Gobierno aprobaba entre voladores el incremento de las prestaciones de dependencia. Meses después, años después, de que desde aquí, del Parlamento, hayamos registrado tantísimas iniciativas pidiendo la revisión y el incremento de las prestaciones porque los operadores no podían más. Y han esperado a que en los últimos meses tantísimos dependientes en Canarias hayan recibido una carta de las empresas que les atendían diciéndole que les reducían la atención a la mitad porque con lo que cobraban el gobierno no podían atenderles más tiempo. Han esperado que eso ocurra, de que un montón de gente haya visto cómo se han reducido las horas a las que tenían derecho para incrementar las prestaciones. O sea, cuando más dinero han tenido, se han limitado a acciones coyunturales, propagandísticas, publicitarias, y no ha habido ni reformas estructurales, ni cambios, ni cumplimiento de la ley. Y ese es el balance, como decía yo a la consejera en la Comisión de Derechos Sociales. Por supuesto que han hecho cosas, por supuesto que hay algunos datos que son mejores, pero si en ese escenario de tanto dinero no lo fueran, ya era lo único que nos quedaba por ver. Si tú me dices a mí que con una pandemia y con una crisis tan tremenda como la que ha desatado la guerra de Ucrania con la inflación que tenemos, no van a pasar de 6.000 perceptores que tenía la PCI a 12.000, pues dime tú. pero es que 12.000 sigue esa celebración de estar solo atendiendo al doble de personas. Es ridículo cuando ves los datos de la AROPE y ves que son 365.000 las personas en umbral de pobreza. Y que este gobierno celebra que ha llegado a 12.000 solicitudes porque ha mejorado los datos que había en el 19. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a mejorar si hay más gente solicitando, si hay más pobreza y tienes más dinero? En fin, nosotros creemos que ha sido una legislatura perdida con tantísimos recursos para haber hecho, como digo, haber tomado decisiones y modificaciones de tipo estructural que nos sirvan para el futuro.
Sin embargo, viendo el orden del día del pleno que comienza mañana y acaba el miércoles, último pleno de esta legislatura, parece que se ha cogido un pleno escaparate, ¿no? Porque primero van las preguntas tan contradictorias como que Mario Cabrera, de Coalición Canaria, Asamblea Majorera, pregunte al consejero de Sanidad por las plazas que se están amortizando o no cubriéndose, o las cubiertas que acaban sus contratos y no se renuevan, como el alergólogo en el hospital de Fuerteventura. Pero, por otro lado, acabamos de hablar con Marcos Hernández del PSOE Lanzarote, que, bueno, pues celebra y pide un balance al consejero de Sanidad también sobre la actividad del servicio de oncología radioterápica en Fuerteventura. Nos encontramos con comparecencias en pleno de el vicepresidente del gobierno de Canarias, que va a hablar sobre el avance en la ejecución de los fondos Next Generation de Europa, cuando está hablándose de que no somos capaces de ejecutarlo. Nos encontramos con otra comparecencia del viceconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, que hoy está por aquí por la isla, sobre los recursos y los gastos presupuestados en esta legislatura, o el consejero de Administraciones Públicas, que hablará sobre los hitos en retos de materia de justicia de los años 19 y 23, o la propia consejera de Derechos Sociales, que hablará sobre los avances en políticas de igualdad puestas en marcha esta legislatura. O sea, nos encontramos el de Sanidad sobre gestión realizada para solucionar los problemas del coste económico de los pacientes de las islas no capitalinas en su desplazamiento por razones médicas, cuando lo que sabemos es que se están dando menos bonos que antes, se están negando bonos a pacientes porque dicen que pueden resolver su tema en la isla de Fuerteventura, por algo se les pide consulta en el hospital de referencia. Yo no sé, pero parece que sea un pleno de celebración, un pleno de exaltación de lo que es la labor del gobierno.
Pues sí, porque es el último pleno y porque quieren aprovechar todos para iniciarla. Bueno, iniciarnos, la campaña la iniciaron ya hace meses, ¿no? Pero bueno, para aprovechar y en todas las iniciativas que los cuatro partidos que sostienen al gobierno tienen derecho, pues aprovechar para acumular muchos minutos de aplauso y de loas, ¿no? Ese es el objetivo. Si el pleno tiene X horas, pues que el mayor número de horas posibles sean de aplauso de las bancadas del gobierno a la gestión, ¿no? Y plantear una imagen lírica de la gestión de un gobierno que, pues muchos no compartimos, ¿no? Y hablar de datos de aquella manera, o de poner encima de la mesa cuestiones para ocultar otras, es el objetivo básico de todas esas iniciativas, no hay otro, ¿no? Y yo creo que además está intentando también hacer mucho ruido para tapar otras cosas, para que se olviden otras cosas que en los últimos tiempos han ocupado muchos titulares y que hacen mucho daño. Y al final la conclusión es esa, ¿no? Aprovechar el último pleno para tratar de fijar un mensaje de mejora y de avance en los canarios y en las canarias, que al final lo que tienen que ver es si sus circunstancias, las de su entorno, las de su comunidad, han avanzado o no. Y a mí me hace gracia, estaba oyendo a Marcos Hernández, que estaba terminando contigo la entrevista, cuando hablaba de los presupuestos hechos desde el equilibrio como si fuera una novedad, una marca de este gobierno. Yo invito a la ciudadanía de Lanzarote, de Fuerteventura, a ver el porcentaje de inversión por habitante que hay en Fuerteventura y que hay en La Gomera, y que luego me hablen de equilibrio, porque es que a veces es que se les olvida que es que hay datos que no se pueden discutir. Y eso no es equilibrio, eso es necesidad de tres votos para gobernar, que tiene la agrupación socialista Gomera, que se modificó el reglamento para que fuera grupo parlamentario, modificó el gobierno el reglamento con su mayoría. No me hablen de equilibrio, por favor. No me hablen de neutralidad en las necesidades y en los presupuestos, y que no son cuestiones de prioridades políticas como en otros tiempos. ¿Pero de qué están hablando? ¿Pero de qué están hablando? No han habido nunca presupuestos que respondieran más a prioridades políticas, a contentar a cuatro fuerzas, a que Nueva Canarias esté contento, a que Podemos esté contento, a que esté, eso evidentemente. Y es así, y la agrupación socialista Gomera ya ha dicho, y los presupuestos han sido un claro equilibrio, no entre las islas, entre las cuatro fuerzas políticas que sostienen el gobierno.
Una visión totalmente distinta, pero si partimos de la base de que a lo largo de varias legislaturas se ha venido, en las últimas legislaturas, se ha venido siendo el azote, como en el caso de Noemí Santana, pues recuerdo en este caso pues a Patricia Hernández, que fue responsable de asuntos sociales, de bienestar social, en el gobierno, y bueno, fue también otra consejera más, y por último era Cristina Valido. Bueno, viendo lo que se criticaba y lo que decía que se podía hacer a lo que se ha hecho ahora, con cerca de 22.000 trabajadores públicos más que ha anunciado, reiteradamente, primero dijo 19.000 en la aprobación de los presupuestos en diciembre, el 20 de diciembre, y luego hablaba de 22.000 en el debate de Estado de Nacionalidad. Yo sé que hablaba, dentro de eso está sanidad también y está educación, que llevan un monto importante, pero con tal volumen de contratación por parte de la comunidad autónoma, como anunciaba y se vanagloriaba el propio presidente, ¿Cómo se ve esa báscula?
Yo tengo la confianza en que la ciudadanía no se deje convencer por la demagogia y la publicidad constante que nos está llegando por todos lados, vendiéndonos una imagen que no se corresponde con lo que ha sido la gestión, el gobierno, la actuación durante estos 4 años. Yo espero que la gente, bueno, pues se dé cuenta de la oportunidad perdida que han significado estos 4 años, en un momento en el que, como tú has dicho perfectamente, no hay excusas ni de personal, ni de dinero, y tampoco de herencias. Porque las herencias buenas no las nombran. Y porque las cosas que estaban en camino de resolver, si se han podido resolver, tampoco se cuentan, ¿no? Sino aquellos que no han podido arreglar, pero que por otro lado prometían resolver en su campaña electoral porque sabían cómo hacer. Y ahora no lo he resuelto porque no lo resolvió la anterior, no, perdone, la que se presentó a las elecciones diciendo que usted sabía hacerlo, fue usted. La que se subió al estrado diciendo que usted sabía hacerlo, fue usted. No vale ya más cuento de herencia. Y cuando no es la herencia, es la pandemia. Y cuando no es la crisis, siempre hay una excusa para justificar todo lo que no han hecho. Que no tengamos la ley de infancia prometida, que no tengamos la ley del tercer sector, que no tengamos el plan integral de atención a la discapacidad, que no tengamos el catálogo de prestaciones y servicios, que no tengamos tantísimas cosas que ellos iban a hacer, pero sobre la marcha. Porque sabían cómo hacerlo todo, ni siquiera las cosas que estaban iniciadas se aprovecharon. Y ahora todo es para la próxima legislatura. Y cuando no, es que como el Estado va a cambiar la ley, ¿para qué vamos a hacer nosotros una? Vamos a esperar, porque como si no nos hicieran falta legislaciones actualizadas, adaptadas a esta sociedad y al nuevo contexto jurídico de la propia Unión Europea. Ese es el resumen, y bueno, ya queda poco que decir, salvo esperar a que pasen estos meses en los que ellos insistirán en ese discurso y nosotros en el nuestro, y la ciudadanía, por suerte, disfruta de democracia, y eso significa que decide, y en sus manos está. Por tanto, habrá que ver en el futuro qué es lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas que vuelven a tener el derecho y la decisión última.
¿Se va a someter a esas votaciones, Cristina Valido? ¿Participa de las mismas como candidata?
Sí, sí. Bueno, voy a estar en... me presento a la alcaldía del Rosario, que es el municipio en el que vivo, y probablemente, no te lo puedo garantizar porque en estas semanas se están sacando las listas, pero probablemente continúe también con mi labor en el Parlamento. Esta semana se confirmará una vez el Consejo Político cierre, pero en principio estaré ahí peleando en los dos frentes, ¿no? En el municipal y en el insular.
Dos retos distintos. Suerte, Cristina. Un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Muchas gracias a ustedes. No sé si volveremos a hablar antes de que acabe esta legislatura, pero quiero agradecerles y felicitarles el seguimiento tan especial que hacen a la labor parlamentaria, porque no es habitual y porque pocos medios lo hacen y pocas veces tenemos la oportunidad de explicar a la gente en qué estamos trabajando, en qué leyes, en qué programas, en qué planes, cuál es nuestra posición respecto de los temas, en fin. Ustedes nos ayudan a que la gente conozca más el Parlamento y el trabajo parlamentario, y eso es muy importante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por atendernos siempre y hacerlo más fácil. Gracias. Hasta siempre, Cristina. Suerte.
Hasta siempre.
Adiós. Quien sí anunció en el último pleno de debate de Estado de Nacionalidad, cuando le tocó participar el segundo día, intervenir el segundo día, para defender las propuestas de resolución, fue nuestro siguiente invitado. Hablamos de Poli Díaz, siempre me confundo de apellido, Poli Suárez, que es portavoz adjunto del Partido Popular, y bueno, pues con aquella encendida intervención en ese tono que a él le caracteriza, vuelve otra vez a la tribuna del Parlamento en este último pleno, y con él queremos evaluar dos cosas. Una, la puesta en marcha de lo aprobado en la proposición no de ley, la 10LPNL 264, relativa al derecho del funcionariado personal estatutario y laboral de esta comunidad autónoma a beneficiarse de un permiso con retribuciones íntegras por el cuidado de hijos e hijas afectados de cáncer u otra enfermedad grave y con una discapacidad igual o superior al 33%, dirigida al gobierno. Y bueno, pues esa la llevará a cabo, esa pregunta oral la llevará a cabo Poli Suárez. Y otro tema sobre el Observatorio de Dependencia, que motivaba una nota de prensa del Grupo Popular, en este caso por parte de también le iremos a preguntar a Poli Suárez. Poli, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, en lo que hay que estar, ¿no? En el trabajo diario, con muchas ganas y también, pues, como no podía ser de otra manera, preparando el pleno que vamos a tener, el último pleno de esta legislatura, tanto mañana como el miércoles.
Quizás eres de los diputados de fuera de Fuerteventura que más ha visitado Fuerteventura en esta legislatura, ¿no?
Sin lugar a dudas. Creo que como secretario general y como diputado autonómico que soy, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, en muchas ocasiones, en la isla de Fuerteventura. Yo soy de las personas que allí donde me llaman voy, lógicamente, pues adaptando la agenda y sobre todo intentando pues buscar pues estas soluciones a los problemas que me puedan plantear los compañeros. El presidente insular, Fernando Enseñá, así como el resto de compañeros del Partido Popular, digo, intentando pues arrimar el hombro allí en lo que me pidan y lógicamente dentro de mis posibilidades. Un secretario general tiene que estar en todas las islas, pero sí es cierto, en Fuerteventura he estado en muchas ocasiones y bueno, pues he intentado hacer el trabajo de la mejor manera posible.
En las últimas has tenido la oportunidad de ir presentando a los candidatos de las próximas elecciones.
Sí, he estado presentando a Esther, nuestra alcaldesa en Tuineje, también a Pilar en La Oliva, a nuestro candidato, tanto al Ayuntamiento de Puerto de Rosario como al Parlamento de Canarias, a nuestro presidente insular, Fernando Enseñá. O sea, yo vuelvo y digo que allí donde me pidan que esté, intento estar, aportar lo que pueda aportar, y si es a través de una presentación de un candidato o candidata, o si vienes a través de una jornada en la actividad diaria del partido. También he tenido la oportunidad de visitar varios colectivos, reunirme con varios colectivos de la isla de Fuerteventura, así como también con muchas personas que, bueno, entendiendo pues su problemática, el presidente insular pues ha considerado que debía reunirme con esas personas e intentar, ya digo, ayudar en lo que uno pueda y de la mejor manera que se pueda, lógicamente.
Bien, hablemos de esa pregunta oral que vas a llevar a este último pleno. Yo creo que un pleno escaparate del gobierno, pero bueno, hablaremos de eso ahora. La pregunta oral sobre esas retribuciones íntegras, sobre esos permisos que se pudieran beneficiar para cuidado de hijo o hija afectados de cáncer u otra enfermedad grave, los funcionarios y personal estatutario y laboral de la comunidad autónoma.
Bueno, esto es una iniciativa que ya llevamos también en su momento al Parlamento, donde lo que pedíamos era que aquellos padres, de momento la ley solo permite al personal funcionario, ¿no?, de las administraciones, aquellos padres que tengan hijos con enfermedades graves, pues que además cuentan con unos permisos para poder cuidar a esos niños y niñas. Primero lo que solicitábamos en aquella PNL es que se le incrementara la edad, porque estos funcionarios, estos empleados públicos, tienen que incorporarse cuando el niño o la niña cumple la mayoría de edad. Pero lo que sí es cierto es que los niños siguen teniendo o necesitando esos cuidados, siguen teniendo también pues su enfermedad. Y con el paso de los años se van empeorando y por lo tanto necesitan del cuidado de los padres. Es verdad que en una primera fase lo que solicitábamos era el que estos padres no tuviesen que incorporarse a la jornada laboral para que pudiesen seguir atendiendo a sus hijos, ya digo, el personal funcionario. También la intención es que los trabajadores de cualquier empresa también pueda acogerse a estos permisos, porque, ya digo, estos niños necesitan del cuidado permanente. Necesitamos centros, necesitamos pues más personal en los centros, y muchos pues tampoco pueden permitirse el llevar a sus hijos a esos centros. Por lo tanto, lo que hay que hacer es facilitar la vida y mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas. Eso fue una primera iniciativa que se aprobó por unanimidad. Después también desde el Partido Popular la llevamos al Congreso de los Diputados, donde también fue aprobada por unanimidad, incrementándose de 18 a 21 años y en una segunda hasta los 23. Pero ¿cuál es el problema que existe en Canarias? Y es que, dije hasta los 23, se ha aumentado hasta los 26. Afortunadamente se ha llegado a un acuerdo a nivel nacional que permite que estos padres y madres puedan atender a sus hijos hasta que el niño cumpla 26 años. Pero digo, aquí en Canarias, ¿en qué queda esto? Si bien es verdad que se aprueba por unanimidad esta proposición de no de ley, se da un paso a través del gobierno de Canarias, pero ese permiso, esa autorización, no llega a los funcionarios de educación, de sanidad, de justicia o incluso a la policía, que son los que, bueno, también, o sea, si por un lado se ha permitido al personal administrativo, vamos a llamarle así, a este personal, ya digo, a los funcionarios de educación, de sanidad, de justicia o policía, esta norma todavía no les ha llegado. Por tanto, vamos a preguntarle al gobierno cuál es el motivo de que a estos trabajadores no se les conceda ese permiso. Yo creo que ha sido una dejación por parte del gobierno de Canarias, porque si se le da a unos, también hay que dárseles a otros. Todos son iguales. Es verdad que nuestro empeño es llegar en un futuro, ya sé que en esta legislatura no va a poder ser posible, pero es verdad que nuestro empeño tiene que ser en que eso llegue, esta medida llegue a todos los trabajadores, ya sean funcionarios o no, porque los niños necesitan de ese cuidado de los padres.
Muy bien, pues en otro orden de cosas, en una nota reciente comunicaba que tras la presentación del decimotercer dictamen del Observatorio de Dependencia, bueno, pues en este caso la Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales notan una ligera mejoría en las listas de espera, pero advirtió que dicha mejoría esconde una trampa que el Partido Popular lleva todos estos meses denunciando. El objetivo durante todo el año 2022 no ha sido mejorar la dependencia, sino los datos. En definitiva, que lo que ha hecho el gobierno de Canarias durante el año 2022 ha sido maquillar las estadísticas, ¿no?
Así es, lo hemos denunciado no solo ahora que sale el informe del observatorio, sino también meses atrás. Aquí lo que ha hecho el gobierno es dar ayuda. Y es verdad, son importantes. Y es verdad, hay una ligera mejoría en el sistema de dependencia en nuestra tierra. Y por eso nosotros decimos que esta mejoría esconde una trampa. Y es que el objetivo del gobierno de Canarias durante el año 2022 no ha sido mejorar el sistema de la dependencia, sino maquillar las cifras. Y le voy a poner, si me permite, sí, dos ejemplos para que se entienda por qué nosotros venimos denunciando esto.
Sí, porque no ha habido también, dentro de esa mejoría de las estadísticas, perdona Poli que te interrumpa, sí, sí, no ha habido también una verdad media, o sea, que es la peor de las mentiras, hacia el propio demandante.
Totalmente, porque lo que se le ha dado a elegir a las personas dependientes o a sus cuidadores es elegir entre una prestación por servicio o la prestación económica vinculada al entorno familiar, que es donde mejoran los datos, en la prestación económica vinculada al entorno familiar, que para que todos sepan son 387 euros. La más baja, la mínima, la que obliga a la ley, es verdad que después cada comunidad autónoma puede incrementar esas ayudas, que también fue una moción consecuencia de interpelación que se aprobó hace dos años a instancias del Partido Popular para mejorar, para incrementar estas prestaciones. Digo que son unas prestaciones de 387 euros y nosotros lo que pedíamos era incrementarlas. ¿Por qué? No es por demagogia, no es porque venga una campaña electoral. No. Es porque hay una necesidad real y sobre todo porque hay un dato que la ciudadanía tiene que conocer. Es que el gobierno de Canarias en estos tres últimos años, ha recaudado 3.500 millones más de lo previsto por el gobierno. Quiero decir con esto que hay dinero, que hay más dinero. Por eso nosotros también hablamos de esa bajada de impuestos para que ese dinero llegue a la ciudadanía en general. Por lo tanto, con más dinero, peores servicios. Y esa moción consecuencia de interpelación, ya digo, que se aprueba por unanimidad. Pero qué casualidad, que de todas maneras, bienvenido sea, qué casualidad que la pongan en marcha a dos meses antes de las elecciones. Pero bueno, ya digo, bienvenido sea. Pero dos años más tarde de haberse aprobado en el Parlamento, algo sospechoso es cuando además recauda 3.500 millones de euros más de lo previsto por el gobierno. Pero este es un dato. El otro dato es que, ¿por qué hablamos de mejoras en la lista de espera? Mire, en 2021 fallecen en Canarias 1.537 personas sin poder ser atendidas en dependencia. Pero es que en el año 2022 fallecieron, esperando por la Consejería de Derechos Sociales, por el Gobierno de Canarias, en definitiva, 3.203. O sea, se ha duplicado la cifra de personas fallecidas esperando por una valoración en dependencia. 9 personas al día murieron en Canarias esperando por esa respuesta. Así es también que el propio informe del Observatorio de Dependencia lo que viene a decir, lo que viene a certificar, es que el 57% de las personas que han abandonado esa lista de espera lo han hecho como consecuencia de un fallecimiento y no por la gestión de la comunidad autónoma. Estas son las cifras reales. ¿Que tenemos alguna mejora? Sí, yo no voy a negarlas. Yo no voy a negar las mejoras que se hayan podido producir en materia de dependencia o discapacidad, pero no podemos ocultar toda la verdad. Como decía usted anteriormente, una verdad a media es peor que una mentira. Por tanto, vamos a ser realistas, el gobierno tiene que asumir que ha cometido una mala o ha llevado a cabo una mala gestión en materia de dependencia y discapacidad y no pasa nada. Pasa que esas ayudas, pasa que se queda mucha gente en el camino esperando por esas ayudas o por esas valoraciones. Si a eso le añadimos, además, que el segundo plan de infraestructura sociosanitaria no se ha ejecutado y que los propios cabildos, la FECAI, reconoce el otro día en un comunicado que ese plan de infraestructura sociosanitaria está siendo obstaculizado por el gobierno, pues esto es grave, ¿eh? Esto no estamos hablando de hacer un parque o cerrarlo o reformarlo, no, estamos hablando de personas que lo están pasando mal, y que no solo pasa mal esa persona dependiente, sino también sus cuidadores y cuidadoras, que incluso han tenido, muchos abandonan sus trabajos para poder atender a esas personas dependientes. Y por lo tanto, yo recuerdo cuando al principio de legislatura, yo mismo, en representación, lógicamente, del Partido Popular, le propuse al gobierno, a través de la consejera en un pleno, llegar a un gran pacto en Canarias por la dependencia y por la discapacidad. 4 años más tarde, sigo sin obtener una respuesta. Por tanto, vamos a ser serios, cuando se llegue a las administraciones a gobernar, no sé, lo que nos ponen los ciudadanos en nuestras manos no es un juguete, son sus vidas. Es su bienestar, por lo tanto, ahí es donde tenemos que estar. Y si vamos unidos, si vamos juntos en defensa de esas personas que peor lo están pasando, nos irá mejor a todos.
Pues, Poli Suárez, estamos ante el último pleno de la legislatura, un pleno, como lo comentaba antes, con Cristina Valido, un pleno que más parece por la con presencia de los propios consejeros, para hablar de lo bien que lo han hecho en cada uno de sus áreas, más bien parece un pleno escaparate, ¿no? De cara a la galería. Y decía Cristina Valido que, bueno, para dar esa imagen de aplauso y ovación desde los grupos, los 4 grupos que apoyan a este gobierno, ¿no?
Bueno, eso lo llevamos viendo durante estos 4 años. Continuamente en los plenos son loas de cada grupo político que sustenta el pacto del gobierno de Canarias a su gestión o a la gestión de su consejero o consejera según el partido que hable, ¿no? Por lo tanto, nada nuevo en el horizonte. Esto lo llevamos viendo, insisto, durante los 4 años. Vemos cómo en los plenos, pues incluso hasta en la sesión de control al gobierno, los grupos que sustentan hacen sus preguntas a su consejero de su mismo partido para que estos puedan vender la gestión. Pero yo no me voy a quedar, de verdad se los digo, con eso. Yo creo honestamente que esta legislatura, a pesar de todo lo que nos ha pasado, pero le ha pasado a todas las comunidades autónomas de este país, le ha pasado a todo el mundo, una pandemia, etcétera, etcétera, tiene que ser, o los plenos tienen que servir para, lógicamente, debatir, presentar propuestas, dialogar, pero sobre todo para lo que tiene que servir es para que el gobierno se ponga las pilas y cumpla con aquello que se aprueba en el Parlamento. Y podemos hacer un balance genérico, da igual lo que vayan a hablar mañana o el martes los miembros del gobierno, porque si hacemos un balance genérico de la situación en Canarias, desde luego no podrán recibir aplausos. Y me explico. Siendo la comunidad autónoma con mayor pobreza severa, se ha incrementado la pobreza severa en Canarias. Si vemos, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, la parálisis o el abandono del gobierno de Canarias hacia la isla de Fuerteventura, o nos vamos también a la isla de Lanzarote, como ni siquiera se ha construido una plaza, ni una sola plaza sociosanitaria. Si vemos que nuestros jóvenes están más cerca del 50% de los jóvenes en edad de trabajar en Canarias están al paro. Somos la comunidad autónoma de toda Europa donde más paro juvenil hay. Si vamos también y analizamos la sanidad, vemos esos pasillos desbordados. Vemos también cómo existen cerca de 500 personas, concretamente 480 personas con alta médica, viviendo en los hospitales, porque no se ha creado ni una sola plaza sociosanitaria. Hay incluso hasta casos de personas con alta médica que llevan 11 años viviendo en los hospitales. Y si seguimos hablando de la implantación de la educación, de 0 a 3, de todo lo que ha recaudado el gobierno, de las infraestructuras necesarias en nuestras islas, en todas las islas, vemos cómo ha habido un gobierno solo de eslogan, de mucho dinero y de poca gestión. Por lo tanto, el que se vayan a aplaudir ellos mismos, bueno, eso al final, la ciudadanía de Canarias, la ciudadanía en general, boba no es. A veces queremos hacer la boba, pero boba no es. Y eso lo podremos comprobar en el último pleno, que celebraremos mañana y el miércoles, donde el gobierno pues va a aplaudirse, va a hablar de su gestión. Además, se han puesto de acuerdo para que los consejeros puedan vender lo que han hecho o lo poco que han hecho en esta legislatura. Bueno, pues será un pleno de puro trámite y ya con la vista puesta en las elecciones del 28 de mayo.
Donde concurre Poli Suárez porque su partido así lo ha decidido y ya lo anunciaba en la, despidiéndose prácticamente de la legislatura en el debate de Estado de Nacionalidad, segundo día.
Sí, yo, presidente autonómico Manuel Domínguez, me ha pedido que le acompañe en esta nueva legislatura que empezará a partir del 28 de mayo en el Parlamento de Canarias, y voy como representante o como candidato, mejor dicho, número uno por la isla de Gran Canaria al Parlamento de Canarias. Yo lo que espero, y lo digo honestamente, y todo aquel que me conoce sabe que es así, es poder seguir llevando a cabo un trabajo de cercanía, de estar en los problemas reales de la gente, de los canarios y canarias, de esos más de 2 millones de habitantes que tiene nuestra tierra, y siendo pues, digamos, esa una de las voces, porque es verdad que hay más compañeros que así lo hacen, que hable de la realidad, de la realidad de Canarias, pero sobre todo de los problemas reales que existen en Canarias. Les daba antes un dato que para mí me causa rubor, y es que la pobreza severa en Canarias se ha incrementado y somos la comunidad autónoma donde más se incrementa esa pobreza severa. Eso quiere decir que la gente de Canarias, que los canarios, que las canarias lo están pasando verdaderamente mal.
Así es, cuando más se recauda y cuando más empleo en número hay, pero con menor poder adquisitivo. Poli Suárez, gracias por atendernos cada vez que hemos requerido en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria. Gracias por atendernos en toda esa calidad de diputado para facilitarnos en nombre del Partido Popular la información. Gracias. Suerte.
Las gracias las tengo que dar yo a ustedes una vez más por el trabajo que han hecho o que están haciendo, y sobre todo por permitirnos a los diputados que podamos contar nuestro trabajo, contar lo que hacemos, contar nuestras propuestas, porque a veces no llegamos a la ciudadanía. Los medios de comunicación se vuelcan cuando tienen que volcarse en la actividad parlamentaria, pero ustedes siempre han estado ahí y siempre nos han dado la oportunidad a todos, de cualquier ideología, de cualquier color, a poder contar lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos o cuál es nuestra opinión sobre algunos temas. Por lo tanto, mi gratitud a ti y a todo el equipo por ese cariño y sobre todo por permitirnos mostrar y dar a conocer nuestro trabajo.
Gracias, saludos, hasta la próxima.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos volvemos a encontrar. Bueno, pues así despedimos ya este espacio en el día de hoy y que es pues prácticamente de cierre, porque la semana que viene habrá pleno. Podremos también charlar sobre ese pleno con más diputados de más grupos políticos y transmitirles cómo está ocurriendo, cómo está llevando a cabo este cierre de legislatura, esta décima legislatura en el Parlamento de Canarias, que enfila ya a partir del próximo lunes, cuando celebremos este espacio de Parlamento. Estaremos hablando con unas elecciones convocadas, pero que oficialmente lo serán el martes de la próxima semana, cuando sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Gracias, saludos cordiales. Y les dejamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y en breve, con otra mirada, el espacio realizado desde Adifuer por Samuel Navarro. Saludos cordiales.